Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Pues, audiencia, sí, no me equivoqué, ¿verdad, Fabio?
Ah, sí, está bien.
Auditorio, radioescuchas y televidentes. Bueno, esa palabra está en función del monitor. No sé si tengan su computadora o un monitor gigante, ¿no?
Pues sí.
O el monitor de mano de su celular.
O hasta el celular, ¿no?
Claro. Lo más importante es que estamos estableciendo comunicación y vamos a vertir ciertos temas que son de interés para el bienestar, primero, de nosotros como individuos, segundo, de la localidad donde habitamos, y con eso contribuimos a la búsqueda del equilibrio ambiental en todo el mundo, ¿no? ¿Me equivoqué?
Claro que no. Desde luego, las últimas tendencias son de que tienes que actuar en lo local.
En lo propio.
Porque hay muchos planes, pues, de que se intenta controlar el clima o hacer algunas geoingenierías que le llaman,
sí,
a nivel global, pero pues eso todavía está en sus comienzos, ¿no?
Tenemos que agregar
esas tecnologías,
ese granito de arena, ¿no? En nuestro, para mejorar la situación. Y bueno, pues estamos en puerta, la víspera de la primavera, ese equinoccio de primavera, uh-huh, que trae colores, aromas y sonidos agradables al oído.
¿Y el calor?
Ah,
el
la temperatura también. Un poquito también nos regala ahí, pues el bienestar para muchas plantas que la requieren y que nos ofrecen las inflorescencias, tanto como los frutos a mediano plazo y la proximidad con el verano, para otros fines de carácter productivo en el campo de la agricultura, la fruticultura, la horticultura, que espero todos los que nos ven, nos escuchan, estén puestos con sus botecitos para empezar a sembrar semillas de todo tipo y rescatar ese mundo vegetal que nos favorece en términos de salud ambiental. Es un mensaje.
Sí, también los insectos que se empiezan a ver, ¿no?
Por favor, por ahí, en las páginas.
Que traen también, o sea, traen beneficios en el caso de las abejas, todos aquellos insectos que ayudan a, ¿cómo se dice?, a polinizar.
A polinizar.
Pero también hay que recordar, pues, que ahí tenemos otra vez el problema de los zancudos, ¿no?
Sí, hay que tener ese. Ese es un tema muy importante. ¿Por qué tantos desechos de origen, de tipo, de corte industrial, pero estamos abundando el tema, orientándolo específicamente a los no degradables o que tienen un proceso de degradación muy lento y se llevan, sí, siglos, ¿verdad? Hay que saber reutilizar. Bueno, primero, si desechamos este material de los polímeros plásticos, hay que saber cómo lo acomodamos. ¿Dónde lo acomodamos para canalizarlo a quienes lo recolectan y lo comercializan y posteriormente lo reciclan o lo reusan? Sería importante lograr que esto no fuera un problema para la sociedad en todos los sentidos. Sales a la calle, ves el esfuerzo de la administración municipal de recolectar la basura y finalmente la gente sigue abonando con basura a la calle. Y este comentario se lo dirijo a los directores y a los profesores de educación primaria. Es muy usual ver a los niños que van consumiendo alguna bebida envasada en un plástico.
Una bolsa.
Una bolsa de frituras y le dan vuelo. Entonces, aprender a doblarlas, a guardarlas en otro recipiente hasta depositarlas en el lugar indicado, ¿no?
Sí, otro de los problemas, ya lo habíamos comentado, los lunes ya ves que se recoge ese tipo de inorgánicos, ¿no?
Sí.
Y va mucho cartón, a veces, van muchas cajas de cartón o desechos de cartón,
sí,
que debería ir los miércoles, como es
el caso de los hoy, degradables, ¿no? Tina, qué bueno que...
O no sé si allá lo separen o alguien le saque esa utilidad, pero el cartón también debería ir los miércoles.
Es biodegradable, sí. Sí, cabe el señalamiento. Razón siguiente, los desechos caninos que genera uno de mis perros, yo los junto en una bolsa, diario. Y un día preguntaba sobre... porque no se los querían llevar los miércoles. Uh-huh. Entonces le pregunté al director y dice, no, es que eso los dejamos para el ambiente sanitario. Y bueno, le dije, aguacé.
Los viernes, ok.
Los martes y los viernes.
Martes y viernes.
Uh-huh. No, le digo, de hecho yo el concepto de sanitario solo lo reduciría a los pañales. Humanos. Sanitarios a los pañales.
O sea, los desechos, de humanos.
No, pues esos van directo a los ductos.
Sí, pero ya ves que el papel también...
No. El papel se recomienda mejor que...
Se recomienda echarlo al drenaje.
Al drenaje. Uh-huh. Porque sí tiene cualidades físicas que se desbarate, sí. Uh-huh. Y hay que insistir en ese asunto. Lo que sí es que los pañales están compuestos de polímeros y de fibras sintéticas que, por ejemplo, traen hidrogel, que uh-huh. es absorbente para la cuestión de la orina y demás. Entonces, ahí no... eso hay que reunirlos y ponerlos en la parte que corresponda, ¿no? Y te quiero platicar que los alumnos de la Facultad de Agricultura los utilizaban como base para el desarrollo de algunas plantas, de pruebas de
¿a quién? ¿A los pañales?
Los pañales...
contenían, usados, pues.
Sí, claro, ya usados, contenían urea. Ajá. Y contenían hidrogel, entonces lo ponían como base de la semilla que se sembraba y uh-huh. olvídate. Los resultados eran muy buenos. Son buenos. Sí.
Pues sí, hay técnicas de reforestación que utilizan eso que dices, algunos cartuchos de que vienen con la tierra y el hidrogel ya preparados y una o varias semillas de árboles o arbustos, y esas las riegan, o sea, las tiran pues en los terrenos, esperando que cuando llueva se activen esos ingredientes, ¿no?
Claro.
Tanto el hidrogel como las semillas.
Oye, Fabio, sí, es importante que sigan esas recomendaciones, incluyendo los absorbentes que son residuos de las ladrilleras, también tiene uh-huh. esa cualidad. Y bueno, pues el geológico que han estado trayendo para la producción del block, uh-huh. el HAL, también es muy útil. Mira, aquí se nos pasó, bueno, no diga que se filtró, sino que un radioescucha nos envía o sube uh-huh. Los síntomas del coronavirus comparado con la gripe, comparado con el resfriado. Hay una serie de síntomas: fiebre, tos, moco, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, malestar en la garganta, dificultad para respirar, flema, vómito, diarrea, cansancio, debilidad, quebrantahuesos, rey pulmón, mancha. Bueno, estas son expresiones rayos X, etcétera, y se ven en los pulmones. Esta observación entró, no sé si nos la estén recomendando a nosotros, pero sí, creo que una de las formas reales de evitar ese problema o caer en esos tres problemas, catarro, gripe, quebrantahueso, uh-huh. etcétera, incluyendo coronavirus, es que acudamos a hábitos de higiene, por ejemplo, la cuestión del saludo, el estornudo, la limpieza en el hogar, eliminar...
Pues por ahí han salido recomendaciones de que tienes que lavarte las manos 10 veces al día. Nos habían dicho que no... Que no habláramos sobre esos temas, no somos especialistas.
En efecto.
Pero bueno, la noticia es que hoy la Organización Mundial de la Salud creo que ya declaró que hay una pandemia.
No, ya tiene tiempo, ¿eh? Primero...
Y se considera pandemia cuando hay contagios en dos continentes.
En dos, sí. Efectivamente, pues tenemos Europa, Asia y las expresiones uh-huh. que empezaron a llegar a América. Y
empezaron,
¿no?
Ajá.
Y sí, la OMS primero dio la alerta mundial. Uh-huh. Y después lo considera pandemia, ¿no?
Bueno, es una noticia que la pueden consultar en los periódicos.
Gente que nos escucha, al joven Jaime Godoy Reyes, director de Aseo Público, tipo muy dedicado, un buen amigo. Y el ingenierazo Oscar Reyes Alaniz, una escucha también constante con nosotros.
Saludos para ellos.
Pero que aparte siempre nos toma en cuenta, nos considera y comparte sus inquietudes con nosotros. Y bueno, retomando el asunto de la primavera. Uh-huh. A producir hortalizas, a cuidar nuestras plantas y preocuparnos por la reforestación urbana que exige medidas muy estrictas por las características de nuestra ciudad. ¿Sí? Estamos muy limitados por la placa vehicular, tenemos que saber qué planta elegir y además que se viene una serie de campañas que incluso las escuelas promueven, uh-huh, aparte de las instituciones dedicadas al ramo, que elijan las plantas que corresponden al medio, que ofrecen que sean adecuadas, que ofrecen una doble utilidad, pero que además instruyan a quien las recibe de la forma en la que las van a trasplantar y las deben de cuidar.
Oye, hablando de las plantas, de los árboles, el día de ayer pasé por ahí por el puente que comunica a Suyatitlán, uh-huh, y a la izquierda unos árboles que no había visto. No sé quién los plantó, si el ayuntamiento o los vecinos que viven ahí enfrente, ahí por el río. Se trata de pinos y de unas choricias ya grandes, ya aproximadamente de metro y medio, más o menos.
Pues.
Y unos cedros blancos.
Yo sé quién
los plantó. Son nuevos. A lo mejor tú estás enterado.
Los plantó el médico traumatólogo Chito Pinedo, el doctor, sí. Él por ahí tiene una promoción de sus servicios profesionales recargada sobre el bordo, uh-huh, y se ha preocupado siempre por acercar algunos materiales.
Ah, pues muy bien, sí. Felicidades.
Sí, es la imagen. Por ahí, a título personal, pongo a su disposición 50 pinos Greggy de un poquito más de un metro de altura, uh-huh, para 50 agujeros perforados en cualquier área de la cabecera municipal, uno por persona. Ramal Viveros, calle Centenario, de 9 a 3 de la tarde, en su defecto y para esos fines.
Que te llamen.
Que me llamen al 331-300-1276. En su defecto, que se comuniquen aquí a la cabina. El viernes recibimos la información y el sábado podemos hacer entrega de. Uh-huh. Espero que me estén escuchando. Tenemos dos agentes nada más, pero de cualquier manera sabemos que mucha gente escucha la radio con este programa.
Claro, y luego hay repeticiones.
Hay repeticiones.
Queda viva la propuesta.
La propuesta, 50.
Del profesor Luis.
Hay que darle para adelante. Vamos al este corte y nos vamos a la siguiente.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bueno, ya desprendidito, ¿sabes que tengo 100 plantas de chile piquín podadas? Ese es el reto.
O sea, ya tienen, por decirlo así, un año.
Ya produjeron, ya. Pero ahí vienen, uh-huh, y están muy bonitas. Puedo poner 100 a disposición, una per cápita. Bueno, dos por persona. Uh-huh. Esas las pueden recoger por Centenario 79 de 9 a 3. Y las vamos a ir separando para que las trasplanten inmediatamente y les den vida.
Sí, para que en esta temporada ya
puedan comerse unos chilitos de
consumir, ¿verdad?
Sí, uh-huh, y algunos ya están queriendo florear. Pero lo interesante del caso en este proceso es que la planta es perenne. Uh-huh. Nuestro clima no la respeta mucho, se la truena, ¿no? Ya llegando a 4 grados la lastima.
Pero en las casas,
no creo. Al interior de las casas es probable que sí se mantenga. Se cosechó y se podó, porque dentro de los documentos que uno revisa para tratamiento de este material, cabe la posibilidad, no cabe, se invita a que la podes para que tenga mayor exposición de producto en términos de follaje y fruto.
Sí, que no, que no crezca hacia arriba, pues, sino
así
que
es.
Se haga frondosa.
Frondosa, en efecto. Entonces, hay 100 unidades igual para gente interesada y que sí se vaya a preocupar por desarrollarla y posteriormente nos platique los resultados, ¿no?
Bueno.
O sea, son...
Pues ahí está la propuesta.
Así es.
Sobre los residuos que estábamos platicando anteriormente, hoy me tocó ver que recogían... Pues hoy tocan los orgánicos, ¿verdad?
Sí.
Y recogían bastantes desechos de plátanos, los troncos de la planta de plátano.
De la planta de plátano, ¿quiere decir que hubo cosecha?
Ajá, sí, posiblemente. Y ya ves que ya después ya no vuelve a dar el tallo, ¿verdad?
Sí, ya
se
no.
Corta.
Vienen los rebrotes.
Y esos tallos también sirven para... Pueden servir como alimento para el ganado.
Para el ganado forrajero,
para
sí.
Para el ganado, para los chivos o no sé, los puercos o no sé. Y hay mucho desecho que se va al tiradero, pues.
Sí, bueno...
Que ellos, se pudiera aprovechar, no sé.
Tienen una sección para orgánicos. No sé qué resultado esté arrojando ese tratamiento. Lo que sí me di cuenta hace unas horas es que abajo del montículo que supera el nivel de la carretera, ahí junto al Soyatepec, ya abajo tienen otra vez ese recubrimiento. Ya está, se nota, se ve a distancia una placa, una plataforma de residuos y parece ser que son no degradables. ¿Sí? Para no degradables, para reciclados, se ven plásticos así a lo lejos. No es estar jodiendo por joder. Es urgente que hagan un ejercicio de gestión. Busquen la creación de una planta tratadora de residuos sólidos. Aguascalientes tiene ejemplos. La metrópoli Guadalajara también tiene algunos ejemplos más pequeños, porque en Aguascalientes, no recuerdo el nombre, se llama San Miguel de los Limones. De ahí están generando energía eléctrica para la comunidad o para la ciudad. Y bueno, pues es importante viajar. Aquí está, la frontera la tenemos a 8 horas, por favor.
Oye, ¿cómo comparar este tipo de desechos con el fierro viejo? Porque ahorita que veníamos...
En la industria
Estaban cargando un tráiler, ¿no?
Hay una clasificación.
De fierro viejo.
Sí.
Y el fierro, pues, anda en qué, en un peso.
No tengo idea, no tengo idea de los precios, pero yo pienso que anda más arriba.
¿Cuánto anda el PET? ¿Anda más o menos?
El PET es el que anda como un peso y fracción, y el fierro anda 2-3 pesos,
Entonces también por eso a lo mejor tiene más demanda, porque de eso no ves...
Voy a nombrar a la señora, se llama María Huizar. Esa señora es mi vecina por el Callejón del Negro. Bueno. Esa señora anda con su carrito todos los días. Esa señora ha de andar entregando los fines de semana un promedio de, no quiero exagerar, pero entre 300 y 500 kilos. El rango es amplio, ¿no? Pero yo lo he visto. Incluso quienes le compran, le prestan contenedores esos del cemento tolteca, que miden como 2 metros cúbicos. Y los llena.
O sea, es como costal, ¿verdad?
Como un costalote así gigante, ¿no? Y los llena y los vende. Y creo que hay mucha gente que tiene muchas necesidades.
¿De qué los llena ella?
Plásticos.
Plásticos.
Plásticos N. Lo que sí sé por información que me ha hecho llegar y consultar a algunos expertos en la materia, es que hay clasificación de plásticos. Por la cuestión de los átomos y la posibilidad de fusión entre un plástico y otro. Y sí, los colores, pero creo que una gran parte de lo que se utiliza, por ejemplo, para las mangueras agrícolas, de cualquier color y es reciclado y nada más le agregan un pigmento, que es el pigmento negro, ¿no? Y algo de materia virgen para darle más flexibilidad. Pero tenemos muchas fuentes, no porque nos convirtamos en recolectores de basura, ¿no? Sino que hay formas de tratarla.
No, o sea, queriendo evitar un problema o solucionar un problema, ¿no? Que es el cerro que dices tú que ya...
No, está terrible. La verdad es que aguas, ¿eh?
Entonces ahí podría ser el precio una cuestión, ¿no?
Pues sí.
La falta de una planta, como dices.
La planta tratadora, pero de todas maneras, aquí la cuestión es que hay que canalizar esa idea, hay que poner ese ejemplo, y son alternativas de subsistencia. Sí. Creo que es una forma de autoemplearse, pues. Y si eres ágil en el ejercicio, pues tienes ingresos aceptables. Al menos no estás esperando a que el 60 y más o no sé cuántos
apoyos
sociales,
recibir?
Becas, hijos, a producir hijos para que los bequen a todos en educación básica. Ese tipo de detalles, tu observación es muy buena y vale la pena puntualizar, pero hay que invitar a quienes, a las autoridades, o si algún interesado de la iniciativa privada quisiera operar una empresa, esa es una opción.
Sí, pues aquí los gobiernos, tanto municipal como estatal, deberían ser
promotores
o facilitadores de esas, de ese tipo de empresas, ¿no?
Facilitadores. Sí. Aparte, pues, las dos funciones, ¿no? Promotores y facilitadores. El caso de algunas organizaciones que se dedican a recolectar cierto tipo de plásticos, como vienen a ser las tapas de los...
Sí, ya nos comentaba.
Sí, nos comentaba la señorita Robles.
Anabel.
¿Cuál era la utilidad? Y bueno, pues, vamos tomándolo en cuenta, ¿no? Hay que
seguir separando y llevando esas tapas, ¿no?
Gran parte, perdón.
Ah, te iba a decir también, bueno, no es temporada de fiestas, pero de vez en cuando que nos toque en alguna fiesta, nos damos cuenta de que ya no se usan las botellas retornables, ya todo es desechable.
Desechable, sí.
También ahí, pues no sé, los dueños de los locales o los dueños de las fiestas ni se preocupan. O sí se preocupan.
Vamos a hacer,
por ese tipo de residuos.
Se preocupan por dejar limpio el lugar que les prestaron para hacer la pachanga.
Éndale.
Nomás. El destino, ahí donde caiga.
El destino sigue siendo la
porque,
basura, pues. O sea, no hay una separación.
Sí. Tú no eres no eres suscriptor del Facebook, me has dicho, ¿ah?
Sí.
Pero el profesor Francisco Pinedo Villa, que por cierto ayer cumplió años agotando los números del calendario, no quise decir muchos años, ni que está viejo, ¿no? Él se ha preocupado por difundir la falta de respeto al medio ambiente a través de fotografías que él toma porque, para fortuna de él, se permite caminar por el perímetro del pueblo y por el interior de las ciudades, y nos ha estado recuperando imágenes muy valiosas, pero entre otras desastrosas, como es el desecho de material inorgánico y orgánico. Y hijo de la mañana, pues, si todos los días el transporte del ayuntamiento público pasa y recolecta tus residuos que sí están debidamente separados o medianamente bien separados, ¿por qué no haces un ejercicio de tolerancia o de paciencia y te esperas a que lo recojan? Y si no lo recogen, recupéralo y espérate cuando le vuelva a tocar, ¿no? De otra manera,
sí, pues, o sea, no dejar la bolsa, si se te pasó, ya no sacarlo, ¿verdad?
Así es.
O por alguna razón que no pasó el camión. No es el caso cuando se descomponen.
Vamos a hablar de una probabilidad que no está lejos de ser cierta. La población flotante regularmente los viernes o sábados a mediodía deja muchos residuos afuera de la vivienda.
Para el día siguiente.
Sí, pero es sábado o viernes a sábado, pero no corresponden a lo de recolección. Y ahí se queda.
No lo recoge. Ahí queda.
Sábado, domingo, y a lo mejor ni es de lunes, entonces hasta el miércoles, y ahí está. Y la disciplina que observan los recolectores de residuos sólidos a mí me parece bien. ¿Sí?
Sí, porque no traen ahí en el camión distintos
departamentos o espacios. Exacto. Entonces, es importante, pues, el que, no sé, busquemos el respeto. Y es que hablar de sanciones, de actitudes punitivas contra el que no obedezca, por favor, pues ¿en qué idioma estamos hablando? ¿Cómo quieren que te haga llegar la información? Ahorita sí puedo decir que tenemos una gran cantidad de suscriptores a Facebook. En el siguiente corte después de este corte, abundamos en el caso.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, no te decía por la pregunta de hace unos momentos acá tras los micrófonos. Me refiero a suscriptores que tienen sus cuentas en Facebook. Entonces, tengo la certeza que de alguna manera se dan cuenta de las promociones que hace el gobierno municipal y de las invitaciones que hace a estos fines. Hace unos minutos quise hablar con el ingeniero Rodolfo Froilán para preguntarle personalmente si, digo de manera, no es un acoso, es una pregunta donde quisiera saber si han tomado cartas en el asunto sobre los tres temas que hemos ventilado o que he expuesto. Es el caso del rastro, que está por el callejón que lleva a la Ciénega y al Zapote, tiene la vecindad con Casallanta. Sé que se está, la gente se sigue quejando. Tenemos el problema del relleno sanitario, que nunca fue realmente un relleno, fue el aprovechamiento de una cárcava o una torrentera del arroyo que pasa por ahí. Pues bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Y el caso de las fosas de oxidación. Pero aparte, hay que ver por ahí a las gentes que tienen criaderos de cerdos. Creo que hay regulación al respecto y es importante, porque sí también despiden aromas y son fuentes de contaminación o de propagación de contaminantes aromáticos y de otra especie, salvo que estén las condiciones sanitarias que regulación sanitaria establezca o tenga establecidas. Hay una norma nacional al respecto, espero que la estén observando todos por el bienestar de todos, por el productor y por el vecino.
¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con los estiércoles? ¿Hacer cosas para que se descompongan?
Para descomponerlos y convertirlos en fertilizante de origen orgánico y mezclarlos con algún tipo de migajón
de tierra.
Y con algunas fibras vegetales, el composteo típico. Entre más tiempo le des en confinamiento, más calidad agarra, ¿no? Y las cualidades de estos, qué bueno que lo tocaste, es un tema que de alguna manera en otros programas hemos manejado. En términos de contenido nutricional para consumo vegetal, es la cerdinaza, pollinaza, gallinaza, ovicaprinos y vacunos. Equinos y vacunos. ¿Sí? Pero que además sí es importante desinfectarlos someterlos a un proceso de fermentación severo para que muchos agentes vivos que van por esa ruta
para que pronto
se mueran.
¿No despidan olores o cómo?
No, ¿cómo es que eso? En la medida que se logra la fermentación promedio de 180 días, se eliminan los olores, queda un aroma terroso. ¿Sí? Es como el caso de el producto de la lombricultura. ¿Sí? El humus, cuando está bien trabajado y que además es oxidado al aire libre y por la insolación, queda así como si fuera tierra, ¿no?
Son los desechos, ¿no? Pero hay algunos que sacan el líquido, ¿no?
El lixiviado,
¿no? Sí. ¿Qué es mejor?
Es importante porque no hay que... te encuentras con... Hay lugares, de hecho, enfrente, por la calle Avenida del Maestro, por donde está la normal, donde estaba antes el embarcadero de la familia Lozano, en la esquina hay alguien que deposita ahí el estiércol y está al aire libre. ¿Sí? Entonces, no es correcto. ¿Sí? Y hay otras personas que también sacan los estiércoles de los animales que tienen en casa o tras patio y también los exponen al aire libre en las calles.
Pero eso es con la finalidad de que se lo lleve
la, de que se lo lleve el avión. Sí, así es. Uh-huh. Entonces, pues no va por ahí la maniobra, ¿no?
Bueno.
Es importante darle tratamiento, pero también no se le va a dar abasto si el generador no lo trabaja. Uh-huh. No hay ninguna institución que le dé abasto a este tipo de situaciones, ¿no?
Y no, sí, tú te das cuenta porque varias personas te regalan, ¿no?
Sí, me hacen llegar, me hablan para que vaya a recogerlo.
Para
generar.
Pues preparados, pues,
así
para
es.
La tierra
del. Y hablabas de la árboles. Calidad, es que depende de la etapa de la planta. o sea, puedes. El lixiviado, si lo disuelves en agua, lo puedes hacer de manera foliar. Uh-huh. En su defecto, incorporarlo al proceso de riego. No aventar decenas de litros,
pues,
o sea, un litro y regar, un litro y regar, y pues evidentemente en la medida que sedimenta o baja, la planta lo va aprovechando. Claro.
Bueno.
Y es útil, pues, es importante que todos tengamos en la casa un recipiente para generar composta de origen vegetal, con la excepción de agregar grasas. Lo que único que cabe de origen animal, su producto, es el caso del huevo, es el calcio.
La cáscara.
Exacto.
El cascarón
lo pueden integrar para que tengan esos ingredientes y sus plantas tengan una respuesta más bonita, pudiera decir.
Bueno,
el tono del.
Está bien. Oye, pasando a otro tema, ya que dices que me gusta compararnos. Ahí te va otro artículo de por allá del Reino Unido y las plantaciones comerciales. Pues se piensa que plantar árboles en gran escala o hacer plantaciones es bueno, pero no es bueno en todos los casos, dependiendo de qué tipo de plantaciones sean. Y hay unos estudios que han hecho de las plantaciones comerciales del Reino Unido, en este caso que son coníferas, que son las que crecen de manera más rápida que los árboles nativos a los que nos hemos referido en otras ocasiones. Y estas plantaciones se supone que van a capturar el carbón de la atmósfera.
Ajá.
y van a ser buenas para combatir el cambio climático, ¿no? Pero según este estudio de lo que sale de estas plantaciones, más de la mitad se usa menos de 15 años y un cuarto es quemado. El carbón vuelve a la atmósfera si se quema la madera o se usa en empaques, cercas, tarimas, etcétera. O sea, esos son los fines de estas plantaciones, ¿no?
Uh-huh.
Que son empaques, papel, tarimas, postes para las cercas, etcétera. En un estudio de 2018, el 23% de esta madera producida por las plantaciones se utilizó como combustible. El 56% se fue a los aserraderos. Y el 33% se utilizó en la construcción. Utilizar la madera en la construcción es el modo de que el carbón quede atrapado durante más tiempo.
Es importante explicar esto, ¿eh?
Sí, porque de otra manera, tú lo usas, por ejemplo, como postes o lo usas para empaques, para hacer cajas de cartón, pues es muy poca su utilidad y pronto se degrada.
Ajá. Uh-huh.
En el caso de los postes para cercas, que también es muy usado aquí también.
Sí.
El uso es menos de 15 años. Y aquí ni siquiera son de plantaciones, ¿no? Agarramos de postes de lo que caiga, ¿no?
Así es. Bueno, ya poca gente se preocupa.
Los varales, los mezquites, los huizaches.
Sí, poca gente se preocupa por ponerlos en la línea de sus fronteras, de sus límites, ¿no? Junto al alambrado. Uh-huh.
Exacto.
Y ahí después los traen a golpe de martillo con estas grapas, ¿no? De acero. Pero de alguna manera, pues, permanece viva la planta y genera.
Pues sí, esa sería una manera de evitar usar madera muerta, pues.
Sí.
Mira, entonces aquí la cuestión es usar plantas de rápido crecimiento contra las nativas, que son de crecimiento más lento y que son las de hoja ancha. En este caso, pues, tú mencionas los mezquites, y sí, pues, son de crecimiento lento, y no hemos visto por aquí una plantación de mezquites, ¿verdad?, que se haga con fines de recolectar la madera, ¿no?
No, no, al contrario, es una depredación la que se da aquí.
Si tú mencionabas alguna vez de las máquinas,
las de máquinas hacer tortillas, de hacer, ¿no?, tortillas que las venden como artesanía. Ajá. Es grave. Fíjate que se... déjate interfiera. Aquí está Víctor Orozco, nos hace una observación.
A ver.
Se escuchan los comentarios que hacen durante el corte. Saludos. Así, ya no digas palabras altisonantes, ni hables mal de la gente.
No, no dije nada.
No pasa nada, Víctor. Un saludo. Este jajaja es que afortunadamente hoy no hemos vertido improperios contra nadie, ni palabras altisonantes que... no que ofendan, que les digan la verdad a ciertas personas, ¿sí? Continuamos, Fabio.
Bueno, ya para terminar, mira, lo que van a hacer en Reino Unido, hay un comité sobre el cambio climático y tienen planeado plantar 1.500 millones de árboles de aquí al 2050. Quiere decir 30.000 hectáreas por año.
No, cabrón.
¿Cómo ves?
No más.
Pero... pues están viendo la situación de hacer, en lugar de plantaciones de coníferas, de árboles de rápido crecimiento, hacerla con árboles nativos de ahí, ¿no?, de la región, que sería la mejor opción para la vida silvestre, que sí. es lo que hemos comentado nosotros, que hay que usar las plantas que tenemos aquí.
Ahí te va. Tú me regalaste como 10 kilos de nuez. Tengo como 600 nogales nuevos producto de esa siembra. Otros no me nacieron, pero todavía me quedan como 2 kilos que me volviste a regalar posteriormente. Mi pretensión comercial sería injertarlos para ponerlos en el mercado. No, quiero que se desarrollen así, criollos que les dicen, criados aquí. Porque es una opción de reforestación a mediano plazo, 5 años promedio, para que estas plantas empiecen a generar fruto. ¿Para quién? Para quien sea. Ardillas, aves que puedan, tengan la capacidad de abrir la cáscara.
Las palomas, ¿no? De los carpinteros, cuervos.
Los cuervos. La situación es que si tú me hablas de cuántos millones que van a ser en el Reino Unido.
No, pues...
¿Y el Reino Unido es más grande que México?
No.
¿No? ¿Dónde cabe? ¿Sonora?
No sé.
O juntamos Sonora y Chihuahua. Chihuahua. Por favor, Colotlán. ¿Sí? Es una invitación. Cualquiera puede sembrar mezquites. A los mezquites, para efectos de crecimiento, eso lo conocí en Rancho Lobos. Hay que limpiar el tallo para que se proyecten hacia arriba. ¿Sí? Y después de un año hay que despuntar las ramas axilares para que generen follaje y otra vez tiendan hacia arriba. Y es la única manera de crecerlo rápido.
No sé si has visto algunos videos en YouTube. De seguro sí, ¿no? De agroforestería.
Ah, ¿cómo no?
Pero hay un cuate en Brasil que es, creo que es suizo, y se fue a vivir a Brasil. Y ahí él explica que la poda hace que la planta produzca ciertas sustancias que le ayudan a crecer.
Claro, sí, se defiende,
no,
sobrevive.
No recuerdo ahorita el nombre exacto de esas sustancias, pero tiene un dicho... que hay que podar, porque con la poda se gana.
Claro. Después de este corte, abordamos el tema y seguimos abundando en la alta disponibilidad de este programa.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Tener 20 millones de árboles.
Promedio. Ajá. A ver, haces estimado. Adelante.
A ver, acaba de buscar aquí Luis la superficie del municipio de Colotlán y le arrojó el resultado de 50.500 hectáreas. Y hacíamos la estimación de que si cada hectárea tuviera 400 árboles, que no son muy, muy juntos, pues estarían bastante separados, necesitaríamos una cantidad de 20 millones de árboles para cubrir todo el, todo el territorio. Pero bueno, eso ya sabemos que no es posible, pero suponiendo que quisiéramos un porcentaje de un 10, necesitaríamos 2 millones de árboles, ¿no? Para llegar a una cobertura forestal de 10%.
En el municipio.
En el municipio, claro, sí.
Bueno, pues ahí se la dejamos.
2 millones de árboles para producirlos.
Ahí se la dejamos de tarea a Ginor.
O a Conafor.
O a Conafor, ya no existe, ¿no?
Ya no existe.
no es un mal deseo. Bueno, en el caso de que Ginor ha estado promoviendo reforestaciones de doble propósito en cada uno de los municipios, con pequeñas aportaciones, con aportaciones pequeñas de financieras, pero sí se está promoviendo. Órale. Pero hay que ver que ahorita, por ejemplo, ya que haces una cuantificación de este tipo, pues agárrate, ¿no?
Sí, para darnos cuenta de lo que se necesita, ¿no?
Así es.
Aunque podríamos utilizar árboles que nos den una ayudadita. Por ejemplo, la jacaranda, que ya una vez en producción la semilla es alada y es de fácil germinación. Entonces, vemos que donde hay un árbol de jacaranda, tú le buscas y hasta en la azotea te puede nacer un árbol.
¿Sabes quién es así de cómo se le puede decir? Se propaga con una facilidad. Hay dos, dos especies. Una de ellas es el fresno. Y la otra son las leucaenas, que además son de consumo tanto animal como humano, porque las consumimos. Y se reproducen mal, las volteas y las ves y ya están germinando, ¿no? Que es un detalle que hemos insistido también, donde los microclimas pues nos ofrecen una vegetación específica y no sé por qué tenemos que ir a invadir con otro tipo de...
No, si hasta el mezquite, yo pienso que también se propaga...
Nada más respetando los espacios donde se desarrolla, ¿no? Y bueno, alguna vez una persona, un buen amigo me decía que las plantas tienen un límite. El problema no es que tengan un límite, que dejen de crecer. No creo que dejen de crecer, porque año con año pierden follaje los que no sean, que sean de hoja caducifolia, y se renuevan, y hay nuevos brotes, y hay segmentos.
Se renueva y van avanzando, ¿no?
Van avanzando, sí. Ya no producen más de lo que iban a producir, lo dudo, hay que cuantificar. Lo más importante es que están produciendo, que no dejan de producir. Pero sin embargo, así ya está grande y se le dejan ir, ¿no? Y ya,
además, con el tiempo va engrosando el tronco, ¿no?
Así es. Sí, sigue creciendo, ¿no? Tenemos el caso de la secuoya, por acá en la Unión Americana, ¿no? Donde es un monumento a la naturaleza y ha pasado a ser parte de el acervo mundial.
¿Sí? Oye, también por ahí en un periódico se invitó a los lectores a que compartieran sus experiencias. Ahorita que dices de las secuoyas, me acordé del árbol ese que está en Oaxaca.
¿Dónde? Ah, el árbol del tule.
Que le dan vuelta, ¿no? ¿Sabes cuántas personas?
Cuántas personas, sí.
Ahí te decía, en este periódico invitaron a la gente a que les mandara sus cartas describiendo algún árbol del que tuvieran algún buen recuerdo o que los hubiera marcado.
Significativo, ¿no? En su vida.
Algo significativo, ¿cómo ves? ¿Tú qué árbol tienes por ahí en tu
yo los mezquites.
¿Pero algún árbol en especial?
Sembré hace muchos años, yo tendría unos 6 años, hubo una campaña de reforestación y me regalaron un cedro blanco. Y lo sembré en el límite de la casa, como a 10 centímetros de la barda que dividía la vecindad con el otro vecino, ¿no? Y se me olvidó que estaba sembrado ahí, pero mi abuela regaba ese prado. Regaba ese prado así, indistintamente de lo que hubiera. Ella cuidaba la hierbabuena, el tomillo, la mejorana, cilantro, cositas que eran para la cocina. Y un día llegó la vecina.
Ya estaba invadida, ¿ok?
No, le tumbó la cerca, la barda era de adobe. Después de unas tormentas, el árbol iba pegado al muro, pero defendiéndose de un mezquite, empezó a tomar otra dirección.
Se empezó a recargar.
Se empezó a recargar para salir a tomar el sol y empezó a empujar la barda. Hasta entonces me acordé que yo había sembrado un árbol ahí. Ese tiene bien. Y sí me recuerdo porque le hablaron a una persona vecina también, ahí de la casa, a que con su hacha llegara y lo derribara. Fue todo. Órale. Sí. Pero, bueno, la inconsciencia de... Primero de ir a plantarlo en un lugar sin ninguna orientación, pues inadecuado, ¿verdad? Uh-huh. Y segundo, pues descuidarlo y dejarlo en manos de quien casualmente regaba ese espacio por otros, uh-huh, con otros fines.
Por otras plantas, pues.
Sí. Y el resultado fue ese, hasta que me dijeron, ¿van a tumbar tu árbol? ¿Cuál? Pues no, no me acordaba. Que...
sí, y ya, lo pues,
yo recuerdo haber visto mezquites donde yo corría por las ramas, ajá, descalzo. Me iba, caminaba y corría por troncos
gruesos.
Que a mí se me hacían muy gruesos. Ajá. Después, con el paso del tiempo, los vi y dije, ¿cómo era que me subía? No sé. Sí, pero sí recuerdo que yo me pasaba, oye, de un lado a otro. Hay varios mezquites también de los vecinos. En mi casa, uh-huh, sí había un mezquite, pero lo derribaron para hacer unos cuartos.
Órale.
Entrando a mano izquierda a la casa de mis papás. Y pues de los mezquites que me llegué a caer, ¿no? Y de los naranjos que me llegué a caer alguna vez, porque se, órale, quebraron las ramas yo queriendo alcanzar los frutos.
Ándale.
Sí. Mayor información no tenía hasta que ya me adentré en este campo y empecé a preocuparme por informarme, para, órale, dejar de regarla.
Pues ahí está la invitación. Les hacemos la invitación a los que nos escuchan y los que están conectados, que nos platiquen algo de algún árbol que tengan por ahí en su memoria, en sus, claro, recuerdos, ¿no?
Ese comentario es mío, ¿eh?
Ah, muy bien. Número, no alcanzo.
En el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, hay un ahuehuete que dice la leyenda fue sembrado por el profeta, por el rey poeta Nezahualcóyotl. Bueno, dice la leyenda.
En 1460.
Sí.
Comentario de...
del joven Diego. Este
es el que nos está ayudando.
El que siempre
aquí
nos permite y nos hace el favor de que nos propaguemos por la radio y las redes sociales. Bueno, un día me preguntaba, ¿el ahuehuete viene a ser el sabino?
No tengo idea.
¿No?
¿Verdad?
Sí.
¿Sí?
Pregúntale a San Google.
A San Google o al doctor Google.
Y dice, rápido en este, porque están transcurriendo los minutos y ya nos van a correr. ¿Ahuehuete o sabino? Es el Taxodium eugeli. Y este es de C. Lawson en la clasificación, conocido como, por su sinónimo Taxodium mucronatum. Este es una especie arbórea perteneciente a la familia de las cupresáceas, pariente del cedro italiano.
De los cedros,
italianos. ¿Sí? El ahuehuete, árbol nacional de México. Y ya, Taxodium, ahuehuete, sabino, ciprés mexicano. Yo tengo uno hecho
bonsai. Hecho a mano.
Hecho a mano bonsai. Tengo más de 12 años con
bueno,
él. Está precioso.
Lo que quiere decir que este ahuehuete tiene ya como 500 años, ¿no?
Sí.
Sería más.
Te voy a platicar del río que pasa. Durango es el río Nazas.
Ajá.
Fui a visitar una nogalera gigante, cabrón. Así, la industria del nogal. Uh-huh. Enorme el terreno. 5,000 nogales, cabrón. Al perímetro del risco que da al río. Pero lo más interesante es que de las rocas que dividen esa nogalera con el río, arriba, estoy hablando de 30 metros de altura, uh-huh, salían unas puntitas de plantas. Después, con el propietario de esa nogalera, bajé hasta el río. Él me llevó en su camioneta, ¿no? Bajamos.
Eran nogales de las
nubes. Ahuehuetes.
Okay. Ah,
ahuehuetes. Vale. Bellísimo. No. Unos troncos inmedibles, no, así, si yo abriera los brazos, necesitaría tres personas de mi tamaño, vale, para darle vuelta a esos tallos.
Y aquí no tenemos de esos en
el
la
río
región.
Les pega, sí hay, uh-huh, en el río que pasa por el área de aquí, por Talcosagua.
Sí hay.
Hay sabinos ahí.
¿Tú los has
visto? Yo los he visto, y si agarras la camioneta y vas y ves, y ahí hay. Bueno. Y dan semilla, y sí nace. El problema es que aquí en Colotlán bailan con el invierno.
Entonces, ¿cómo?
Y es de un rápido crecimiento. Hacer. Pues no sé, a lo mejor, o sea, la condición
pero
del río.
Pero sí tienen que estar junto a los
zonas
ríos.
De, sí, de agua, mucha pues, agua e hidratación. Los sauces, así es.
Podríamos decir.
Sí. Ahí hay sabinos. Y están enormes, ¿eh? Y bueno,
pues si nos escuchan por ahí.
Donde ya saben dices, lo que tienen.
Para que saquen plantas, ¿no?
Así es. Hay que ir por la semilla y sí.
Está bueno.
Sí, sí. Nos despedimos, el tema fue no ligero, es una llamada de atención, esperamos que esta llamada de atención surta efectos. Quedan invitados.
Hasta luego.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.